COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con información y de hecho tenemos novedades sobre esa investigación de la vecina de Vila García que fallecía después de caer por un balcón en Cedeira, porque ese balcón se vino abajo. Pues según el delegado del gobierno en Galicia, lo que buscan saber desde la policía judicial de la Guardia Civil es si la caída del balcón se produjo por causas estructurales del edificio. Ahora habrá que buscar responsabilidades, porque no es para menos. Hemos perdido a una joven de 33 años que nació en Catoira, que es vecina de Vila García y que durante unos años estuvo trabajando en un banco en Cedeira. Esa es la última hora en cuanto a la actualidad, pero también tenemos última hora sobre la formación y el empleo aquí en COPE.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Y abrimos un espacio para la formación ahora en mediodía en Pontevedra. ¿Quieres introducirte al mundo de la enología? Pues desde este miércoles tendrás esa oportunidad, de hacerlo en la UNED de Pontevedra. El enólogo y ponente de este curso es Manuel Areal. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué vamos a aprender sobre el vino con este curso?
Pues lo que, bueno, la idea de este curso es que enseñar a los alumnos pues un poquillo de enología básica. Está un poquito pintado también gente que hace pues sus pinitos en casa y bueno, pues darle unas ideas para que empiecen a corregir esos defectillos que tienen en sus vinos, pues para que mejoren en calidad de ese producto final. Pues esa es la idea del curso, ¿no?
Y van a ser 20 horas de clases durante las tardes de los miércoles hasta el día 21 de diciembre. Nos hablabas de esos trucos quizá también para los que tienen algunas vides en casa. ¿Qué tipos de alumnos esperas entonces?
Bueno, va a ser un abanico bastante amplio de alumnos, ¿no? O sea, hay gente desde que tiene una formación universitaria bastante avanzada, ajá, con conocimientos muy buenos, a gente que prácticamente tiene estudios muy básicos y que solo lo que quiere aprender son variaciones para aplicar a sus vinos en casa. O sea, es un poco un abanico muy amplio de alumnos que bueno, pero que es muy divertido porque, bueno, encuentras gente muy dispar, ¿no?, en las clases, ¿no? Pero es muy muy divertido.
Uh-huh. Y muy enriquecedor también ver esas, sí, distintas visiones, tanto en la parte teórica como también en las propias catas, en la práctica.
Sí, bueno, la cata, pues la gente tiene quizás menos experiencia, uh-huh, aunque la gente realmente tenga muchas cosas asociadas en su cabeza, muchos recuerdos de olores, de gusto, de sensaciones táctiles. Lo que no sabe es asociar a un aroma en concreto o a un parámetro en concreto. Y nosotros aquí lo que vamos a intentar ayudarles ya, en la parte que damos de cata, pues un poquito que vayan encauzando ese sentido, que vayan agudizando el sentido, ¿no?, y que vayan afinando. Es la idea.
Porque, no sé, ¿nos podrías poner un ejemplo sin probar ni oler el vino de alguno de esos errores o de alguno de los sentidos que se nos activan al beber el vino de una forma profana y que se verían mejorados con este curso?
Tan sencillo, por ejemplo, como un simple aroma frutal. Hay mucha gente que huele por primera vez un vino y le tiene una nota de fruto a fruta de hueso, pero no asocia. Yo ya no pido que me diga melocotón o cualquier otro tipo de fruto de hueso, ¿no? Sino que lo que quiero es que me asocie más por grupo. Mira, pues me huele a fruta de hueso, me huele a melocotón, a mango, lo que fuera, ¿no? Pues si ellos no lo asocian a primeras, pero una vez que empiezan a entrenar, ya directamente lo encuentran. Cuando le pasas la caja aromática, ya cuando le dices, mira, va a haber en el grupo melocotón, por ejemplo, ellos lo asocian ya, porque, uh-huh, ya le estás diciendo que hay melocotón. Pero si no le dices que hay melocotón, ellos le cuesta, uh-huh, de primeras.
Y en este curso en el que se van a dar, nada, es una introducción en el fondo, se podría avanzar mucho más, pero con este pequeño aperitivo después, ¿la enología ahora mismo tiene salidas laborales?
¿Cómo salidas laborales? Vamos a ver, ahora mismo yo creo que sí hay salidas, es como todo, hace 20 años prácticamente no había enólogos en España. Hoy en día pues han salido bastantes profesionales y bueno, el cupo está bastante cubierto, ¿no? Es como todo, hay un punto de equilibrio, pero sí, yo creo que el que tiene talento siempre sale adelante, o sea, sea la generación que sea.
Pues este miércoles comienza esa introducción a la enología, un curso al que todavía nos podemos apuntar, si no me equivoco, Manuel, a través de la página web unedpontevedra.com o llamando también por teléfono al 85 18 50, al 986 85 18 50. En el centro también en Monteporreiro nos pueden dar más información, como ha hecho ahora Manuel Areal, de este curso de enología en la UNED. Manuel, muchísimas gracias por esta introducción.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a tener tiempo aquí en Mediodía en Pontevedra en repasar ofertas de trabajo, que las hay en el mundo de la hostelería, por ejemplo, hablábamos de vino, pues se busca personal en el Gran Talaso Hotel de San Xenxo, también en Panaderías Acuña en Pontevedra. Tenemos también ofertas de Pontevedra Zona Monumental, que buscan personal de sala, o incluso también, si no te podemos ofrecer trabajo, sí también más formación, como un curso de manipulador de productos fitosanitarios. Enseguida, en nuestro tiempo para la información y la formación, te vamos a dar ofertas de empleo. Pero antes, ahora en 10 segundos, abrimos la consultoría de COPE Pontevedra.
Paco González, es tiempo de juego.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions, sagrado el Madrid.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Si tú quieres. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Está informado. Nunca jamás contigo
viví. Momento de resolver dudas del día a día, como la que hemos conocido estos días, un dato, el de las herencias en vida, que repuntan y suben un 70% en Galicia por la nueva fiscalidad. Desde inicios de este año, 14.000 gallegos se han acogido a esta vía, que tiene fuertes exenciones. Vamos a conocer cuáles son con Nair Fernández, de Seguros Ferco 2000 y Gestoría Fernández. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Pues cuéntanos cuáles son esas ventajas de las herencias en vida y no después de la muerte.
Bueno, las ventajas son las mismas. Es decir, el tipo de exención que se produce en una operación de fiscalmente, en una operación de una herencia en vida, que es como ha salido en estos últimos tiempos, efectivamente, en los medios de comunicación, son las mismas que cuando se produce el fallecimiento. ¿Qué es entonces la ventaja o por qué los gallegos están efectivamente acogiéndose a estas nuevas medidas? Bueno, porque la normativa cambió en este año 2016 y este cambio no se prevé que se vaya a alargar en el tiempo. Es decir, me explico. Ahora mismo, para todas las herencias en las que el patrimonio que heredas no supera los 400.000 euros, están exentas, es decir, no pagas impuesto de sucesiones. Como no se sabe si esa medida se va a mantener en el tiempo o no, lo que está haciendo la gente ahora mismo es aprovecharse de esa normativa ahora mismo y hacer operaciones de herencia en vida, digámoslo coloquialmente. ¿Qué significa? Que yo puedo prever mi herencia antes de morirme, es decir, puedo hacer una serie de operaciones con unos pactos que pueden ser pactos de mejora, apartaciones de herencia, es decir, dejar ya a mis herederos estando vivo parte de mi herencia y tributo en este momento con la normativa de este momento y me beneficio de esta normativa. Entonces, por eso la gente lo está haciendo ahora, porque no saben si dentro de 20 años o cuando fallezcan se va a mantener estos beneficios fiscales o no.
El impuesto de sucesiones, sin duda, es uno de los quebraderos de cabeza en el momento de la herencia, aunque también las herencias en vida tienen ese peligro de siempre que haya un interés de por medio en las herencias o que el que cede sus pertenencias pues las pierda en vida y pueda surgir un conflicto familiar, porque sabemos que se dan mucho. Pero entonces, por informarnos más, ¿qué es en concreto el impuesto de sucesiones y quién tiene la obligación opción de declararlo.
O sea, el impuesto es un impuesto que grava las herencias, como estamos diciendo ahora mismo. Es decir, cuando una persona fallece y deja en herencia unos bienes, hay que declarar ante Hacienda qué bienes se han dejado, aunque sean cero. Es decir, hay que declarar qué bienes se han dejado, qué bienes no se han dejado, cuáles son los herederos, y en el caso de que se superase esa cantidad de 400.000 euros por heredero, pues bueno, pagar la cuota correspondiente. No solamente grava las sucesiones, grava también las donaciones y los seguros de vida cuando se lo dejas a una persona distinta al tomador, es decir, el seguro de vida, el titular del seguro de vida, uh-huh. Si el beneficiario es una persona distinta, este impuesto también grava esa adquisición de dinero. En el caso de las herencias, que es en el que nos ocupa ahora mismo y el que me estabas preguntando tú, como te digo, grava hasta 400.000 euros. Si yo heredo más de 400.000, tendré que pagar una cuota dependiendo de qué tipo de heredero sea. Y si heredo hasta 400.000, no tengo que pagar nada, estoy exento.
Uh-huh. ¿Y esa liquidación qué plazo tiene?
Bien, en el caso de las herencias, que es también el que nos ocupa, son 6 meses. Esto es importantísimo porque efectivamente, como tú decías antes, es un quebradero de cabeza en el momento en el que nos fallece alguien cercano. Para lo que menos estamos es para el papeleo, sí. Y muchas veces nos encontramos, desgraciadamente, muchos casos en la asesoría en la que se ha pasado el plazo. Es decir, las personas, pues bueno, 6 meses es muy poco tiempo después de un fallecimiento para poder arreglar todo, y a veces, pues por falta de información o directamente porque no hemos podido recopilar toda la documentación precisa, se pasa ese plazo. Ahí tengamos en cuenta que podemos tener algún tipo de recargo por presentar el impuesto fuera de plazo. Sí. Por tanto, sí es importante, en el momento en el que exista un fallecimiento y todas las consecuencias que se derivan de documentación, herencia, testamento, últimas voluntades, etcétera, ponernos en manos de un especialista que sea un poco el que nos pueda orientar en todo este camino duro.
Claro, porque es un momento que para lo que menos estás es para el papeleo y de saber dónde hay que presentar esa liquidación, por ejemplo.
Uh-huh. Vamos a ver, normalmente es relativamente sencillo porque el lugar de residencia es el que marca dónde tienes que presentar la liquidación. Es decir, si nos encontramos con un fallecido que tenía su residencia habitual aquí en Pontevedra, tendrás que hacer la tramitación aquí en Pontevedra. En cualquier caso, también tengamos en cuenta que aunque el lugar de residencia sea otro, la tramitación se puede hacer a través de una asesoría de aquí, aunque tú tengas, digamos, que luego liquidar el impuesto en otra comunidad autónoma. En eso tampoco habría problema.
En Hacienda, finalmente.
Sí, en Hacienda, finalmente. Sí, Hacienda es quien recaude frente a quien hay que liquidarlo, sí.
Se puede hacer los trámites, aunque, por ejemplo, pues sea un familiar con residencia en Lalín, se pueden hacer los trámites desde aquí y después solucionarlo.
Se pueden hacer, quiero decir, no es que se pueda. Hay que hacer una serie de trámites presencialmente uh-huh. en la oficina que corresponda, del lugar que corresponda. Lo que pasa es que, bueno, ahora esta gran parte de la tramitación está ya digitalizada. Claro. Y, por tanto, online podemos adelantar gran parte del trabajo, sí.
Pues entonces, para conocer los pasos que tenemos que dar ya concretos de cada caso, ¿dónde podríamos pedirte ayuda, Nair?
Pues nosotros tenemos nuestras oficinas en García Camba 4, en el primer piso en Pontevedra, y en Marín, en la Rúa de Aponte 24.
Pues hoy las herencias en vida, las herencias y el impuesto de sucesiones ha sido el tema del que hemos conocido más datos gracias a Nair Fernández de Seguros Ferco 2000 y Gestoría Fernández. Muchísimas gracias, Nair.
Muchas gracias, Silvia.
Y aclarado esto, tenemos más temas para contarte a ti, como el dinero que se ha repartido en cupones premiados en estos días en Vilanova de Arousa. En nada, 5 segunditos, escuchando a Manuel Carrasco, resolvemos esa duda. Quédate en Mediodía en Pontevedra.
Ya sé. Fuerza, siempre aprendo, deja que por ti lo intento yo, hey. Y estoy contigo, no quieras huir, solo contigo. No tengas miedo, eres mi sin vivir.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días de nuevo, continuamos en Mediodía en Pontevedra. Soy Silvia Vieito, Joaquín Cabaleiro está en el control técnico de sonido y juntos tenemos más información. Si te unes ahora a nosotros, vamos a hacer un repaso por lo que es actualidad en un día como hoy, 21 de noviembre en Pontevedra. Como la noticia, la buena noticia del día que nos ofrecen el día de hoy, Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Porque el cuponazo de la ONCE ha repartido 500.000 euros en Vilanova de Arousa, en 20 cupones premiados. Esperamos que repartido, por lo tanto, ese premio, 500.000 euros, 500.000 euros vendidos por Modesto Laya, que es una persona con discapacidad que vende los juegos de la ONCE, y en este caso con el cuponazo ha repartido 500.000 euros en Vilanova. ¿Dónde? En el mercado de abastos y en la ruta que se habitualmente por Vilanova. Allí ha llevado la ilusión a varios de sus clientes habituales, según él mismo cree. Así que esta buena noticia, la suerte que ha tocado en Vilanova de Arousa con 500.000 euros, es para nosotros la buena noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez. Comienza el cole y en Electricidad Álvarez tenemos un amplio surtido de flexos para iluminar el tiempo de estudio de tus hijos. Aprovecha la experiencia de Electricidad Álvarez y visita nuestra amplia exposición de flexos en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, locales 17 y 27, Pontevedra. Electricidad Álvarez, seriedad y calidad en iluminación.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces.
E hoxe en mediodía en Pontevedra non quereríamos, pero é imposible non falar de violencia de xénero unha vez máis, porque esta fin de semana tivemos un novo caso na cidade de Pontevedra. Pode falarnos diso o voceiro da policía local, Manuel Omil. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Falamos do caso dun home que botou da casa a súa parella a golpes, patadas, collendo-a polos pelos, que foi unha alerta dunha persoa que vía ese suceso na rúa, a que deu conta os axentes para poder detelo. Foi así.
Sí, en ese caso, bueno, nos ponemos en valor moito a colaboración ciudadana en ese tipo de delitos. En especial, en ese caso, foi unha testemunha que observou perfectamente como este home botaba fora da súa vivenda a súa parella, dunha maneira moi agresiva. Lóxicamente, iso permitiu a nos desplazarnos con urxencia e proceder á detención desta persoa. Aparte, tratabase unha persoa agresiva, con que conta con dous ordens de afastamento, unha da súa nai e outra de outra exparella, incluso con risco alto, e por tanto insistimos, a colaboración ciudadana é imprescindible na resolución deste tipo de delitos, ¿no?
Saber un pouco como funcionan este tipo de casos, falas de que ten unha orden de alonxamento da súa nai e outra da súa exparella de alto risco. Como se mide un pouco iso? Que motivos poden facer que sexa de alto risco?
Sí, ben, en este caso hai un protocolo en observatorio de violencia de género na que se establece pois o risco de a persoa, ¿no? Que se fai coa policías, cos servizos sociais, cos psicólogos, cos suites, e esta persona en particular tiña un risco alto. Que nos importa? Bueno, insistimos primeiro que foi unha situación moi violenta e que lóxicamente a nosa preocupación, como non pode ser de outra maneira, é proteger a vítima, axudala nos momentos posteriores, pero insistimos, para nós o importante é que este tipo de delitos sexamos conscientes de que temos que ser todos. Isto non é unha discusión aillada de unha parella con unha agresión, non, non, isto ten un problema social e que todos temos que loitar para erradicar dunha vez a violencia machista, non? Por tanto, non sempre vamos a poner en valor a cidadán aquel que ven opta por denunciarlo canto antes ás policías, poñerlo en conocimiento, ou incluso algúns deles que chegan a enfrentarse co agresor, ¿no? Por tanto, insistimos, temoslo moi claro que é un problema de toda a sociedade, un problema de educación, un problema de sobre todo de educación, no cabe duda, ¿no? Pero un problema que temos todos que resolver e todos que estar moi pendentes, ¿no?
Pois de seguido imos saber máis de como loita a policía local de Pontevedra contra a violencia de xénero. Farémolo aquí en COPE Máis Pontevedra, no 96.7 de FM.
Mi amor propio se quedó en los huesos. Qué pinga contigo, me dijiste.
dejó de sonar el tal Romeo.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Hotel Campaniola, ahora asador, especialidad en carnes y pescados a la brasa. Calidad con precios económicos, te ofrecemos menú del día de lunes a viernes. Asador Hotel Campaniola, zona jardinada, terraza y zona infantil con hinchables, ideal para eventos. Solicita ya información en Cabaleiro 35 Campañó. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y música que nos motiva y nos activa, como todos los lunes en mediodía en Pontevedra, hacemos un repaso por formas para formarse, valga la redundancia, y también por ofertas de empleo que tenemos disponibles en nuestra comarca. Te apuntábamos, el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, por ejemplo, busca jefe de partida de cocina y se requiere para esa plaza educación básica y es muy valorable el módulo de cocina. El horario de esta oferta de empleo sería solo de tarde, una jornada completa a turno partido y salario según convenio. Si estás interesado, ¿qué tienes que hacer? Pues mandar tu currículum al correo electrónico administracion@hotelsanxenxo.com o también llamar y preguntar por Esteban Pintos en el 986-69-1111. 986-69-1111. El Hotel Sanxenxo, el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, que busca, por ejemplo, jefe de partida de cocina. Si quieres conocer más ofertas de empleo que tenemos aquí en el norte de la provincia de Pontevedra, escúchanos ahora en el 96.7 de FM, porque en COPE Más Pontevedra tenemos más información útil para ti, como también si eres paciente en el Concello de Poio, porque si hasta ahora venías teniendo tu médica en el centro de salud de Anafans y sabes que se jubila, pues quizá estés afectado por ese cambio, ese traslado, por decirlo así, al centro de salud de Combarro. Si quieres contarnos tu caso, puedes hacerlo y escuchamos tu caso particular en el WhatsApp ciudadano de COPE Pontevedra. Solo tienes que mandarnos una nota de voz, te grabas por el WhatsApp y nos mandas cómo te ha llegado a ti esa carta desde el Sergas comunicándote que se jubilaba esta doctora y que por lo tanto te ofrecían la posibilidad de que la persona que la vaya a sustituir, la nueva médica que la vaya a sustituir, te atienda en el centro de salud de Combarro. Nos lo cuentas en el 630-038140. Tu opinión al WhatsApp ciudadano de COPE Más Pontevedra en el 630-038140. Ahí escuchamos tu testimonio porque hoy, antes de las 2, vamos a tener aquí en COPE al gerente del Sergas, que nos puede explicar un poco más de dónde viene la confusión al procederse a esta jubilación y que la plaza de médico se sustituya en Combarro, que está un poco más liberado de espacio y de pacientes, y no en Anafans. Todo eso aquí en el 96.7 de FM.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Una y media. Día del Mediodía, la actualidad pasa por el teatro principal, la actualidad política en Pontevedra. Pablo Romero, cuéntanos novedades del Pleno.
Pues avanzamos algo de esa sesión ordinaria donde se ha aprobado por mayoría, con apoyo de populares y socialistas, esa moción del BNG con respecto al dragado del fondo de la ría de Pontevedra. Se ha aprobado, pero no sin polémica, ya que el BNG entiende que la Junta debe agilizar los trámites de inmediato. Piden que ya sea en 2017 cuando se comience, mientras el Partido Popular le advierte de que hay una legislación a seguir, además de considerar la moción más propia del Parlamento gallego que de un pleno ordinario.
Sí, siempre está con el debate habitual de las mociones, que a veces tienen un ámbito que el Ayuntamiento de Pontevedra no tiene capacidad de decisión sobre eso, y si se deberían presentar directamente en el Parlamento y no debatirlas en la entidad municipal, en este caso. Bueno, pues el dragado del fondo de la ría de Pontevedra, esa petición de que la Xunta lo haga con urgencia, se ha aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra. Ahí nos vamos a ver de qué están hablando ahora.
Para un tempo longo, sino que requieren sucesivamente intervencións nos mesmos términos e cos mesmos objetivos sucesivas, son actuacións agresivas tamén. As dragas iso deben facerse cando hai un interese xeral importante. Nin siquiera os postos de traballo de Sevilla...
Pues hablando nuevamente del dragado de la ría de Pontevedra y también de la moción que presenta Marea Pontevedra para que se desmantele el puerto deportivo de la ciudad. Así que vamos a hablar también en los próximos minutos con el presidente del Club Naval de Pontevedra para que nos dé su opinión. La actualidad local ahora continúa. Teníamos pendientes ampliar nuestro conocimiento sobre los casos que hay de violencia de género aquí en nuestra ciudad.
En COPE, el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. Dos españoles
han minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E o caso do que falábamos en Pontevedra dun home detido por violencia de xénero non é ni moito menos unha excepción. Dende a policía local falamos de novo co seu voceiro, Manuel Omil. Que tal, bo día de novo?
Hola, bo día.
Falábamos deste caso, desta fin de semana en concreto, e dun problema dunha discusión con golpes que comezaba no interior da vivenda desa parella e que saía portas afora. É tamén un problema ás veces non ter coñecemento do que pasa dentro das casas, que os veciños tamén lle damos a importancia que ten unha discusión excesiva con ruidos e con golpes.
Sí, ben, neste caso estamos hablando dun delitos que se dan circunstancias un tanto especiais, ¿no? Primero, hai unha relación afectiva que moitas veces rexeita a parella de denunciar. Dáse tamén un ambiente de medo, como é lógico, e logo ten unha circunstancia moi especial, é que conviven no mesmo domicilio, tanto a vítima como ao agresor. Por tanto, temos que entender que ese tipo de delitos se dan unhas circunstancias totalmente distintas a outros, ¿no? Moitas veces a propia víctima ten dificultades, en moitos casos, para denunciar e hacer fronte ás consecuencias de todo isto, ¿no? Por tanto, insistimos que a colaboración ciudadana, cando nos sentímolo como noso ese problema, cando nos podemos actuar e atallar ese tipo de actuación, ¿no? Insistimos muitísimo, ponemos muitísimo en valor aos cidadáns, á sociedade, todos, porque entendemos que é unha de las fórmulas, aparte da educación, que é imprescindible, lóxicamente tamén, unha vez que estemos todos implicados, será moito mellor atallar este problema, ¿no?
Saber que non é unha discusión, iso non é un problema de dous, como noutro dos casos que aconteceu hai unhas semanas, na que se vía un home abalanzándose sobre unha rapaza en Loureiro Crespo, en plena rúa, pola rúa, iso, pola noite, en o que tamén eran os veciños que vían o caso que tomaban en parte.
Sí, lógicamente. Primeiro que a víctima sempre é máis débil, en este caso a muller, ¿no? E, por tanto, temos que estar moi pendentes deste tipo de situación. Insistía antes de que este tipo de delitos non é un problema particular de un home e unha muller aillado totalmente. Entendemos que un problema social é que, se non é da sociedade que parta a iniciativa de erradicalo, vai ser moi difícil, ¿no?
Estes días, sen dúbida, con motivo do 25 de novembro, imos falar moito de violencia machista, duns casos que vemos prácticamente diariamente nos medios de comunicación, pero que pasan aquí, en Pontevedra. ¿Cantos casos a semana o mes podedes ter, cantas alertas deste tipo?
Primero, vamos a ver, o traballo que falla a Policía Local en materia de violencia de género, doméstica, lógicamente, non podemos mirar por estadísticas, primero porque a Policía Local non ten conhecimento de todos os casos que se podan dar na cidade, ¿no? Pero bueno, podemos falar dos nosos en este caso, ¿no? A Policía Local traballa en dous planos ben distintos. Uno que é a primeira intervención, cando se dá a circunstancia do delito, nos actuamos como corpo de seguridade e acude inmediatamente a policía, procede a detención, se demostra que hai unha agresión, e logo hai, dentro do ano 2006, o Concello de Pontevedra firmou un convenio co goberno, con a subrogación do goberno, na que participamos no que é na prevención, ¿no? Xa unha vez cometido o delito, hai unhas medidas cautelares que establece o xuiz, e a partir de aí nos colaboramos con Policía Nacional, Guardia Civil, en fin, con todos os corpos de seguridade, cara á prevención destas vítimas. Aí hai unha atención personalizada, continua. Temos un promedio de 30 mulleres especialmente, de maneira permanente, es decir, ao ano pasarán unhas 200 ou 300. Eso se, hai unha unidade específica dentro do Corpo da Policía Local que se dedica única e exclusivamente a eso, con unha atención prácticamente 24 horas, e aí se dá unha atención, insistimos, unha vez cometido o delito, unha vez que hai unha situación xusta por parte da muller, pois nos aí o que pretendemos é darle esa cobertura de protección para que se senta segura, en fin, que é o único que podemos facer en este caso.
Pois é a parte do traballo da Policía Local de Pontevedra, que neste caso sempre necesita da colaboración cidadá para poder atender a todas as mulleres que sufren violencia machista, como o último caso desta semana no centro de Pontevedra, tamén con esa última agresión e detención, por sorte. Moitísimas gracias ao voceiro da Policía Local, a Manuel Omil, por este tempo connosco na COPE.
A vostede, como sempre, bo día.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000.
El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De lo que veas es el sol donde haces de amor inmortal.
Y ya te lo comentábamos antes que hoy hay pleno en el Concello de Pontevedra y es protagonista el Club Naval, porque Marea pide desmantelar el puerto deportivo. Hablamos sobre esto con el presidente del Club Naval, Carlos Paz. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a tener tiempo en nuestro informativo para analizar lo que es el debate político sobre esta propuesta, pero ahora queremos conocer vuestra opinión, vuestra visión. ¿Qué te parece que se pida levantar el puerto deportivo?
Hombre, a mí, yo no voy a entrar en temas políticos y en mociones que cualquier partido político es libre de presentar. Lo que me extraña es que no se hayan puesto en contacto con nosotros y que sigan algún infundio que se está diciendo en esa moción que no vamos a consentir. Si la política de Mareas es que todos los puertos deportivos de Galicia tienen que desaparecer, pues nada tengo que decir. Es su, pues, postura y tendrán que ganarla en los distintos plenos e incluso en el propio Parlamento gallego. Pero creo que se equivocan, y más con el Club Naval, que no está aceptando, porque aquí lo que está diciendo que es la peor agresión que tiene la Ría de Pontevedra. Creo que se equivocan, nosotros ha pilotado sobre el lecho marino, el caudal del río no la afecta, ha pasado de abajo, y creo que le da a la ciudad una vista distinta a lo que es esa zona del río, ¿no?
Porque dices entonces que en los motivos de este grupo municipal para pedir el desmantelamiento del puerto deportivo hay mentiras. ¿Cuáles serían en concreto, por tenerlas claras según vosotros?
Hay un infundio que además dicen que es una probabilidad, y dicen que habían denunciado lo que es vertidos al río, ¿no? En el Club Naval nunca hemos tenido vertidos al río. Es más, nosotros tenemos conectado lo que es todos los servicios. Lo hemos hecho a través de Viacqua y están conectados a la red de alcantarillado. La gasolinera hace 8 años que no funciona, y los vertidos que efectivamente hubo al río, que nosotros conocemos, en su día lo hemos denunciado también nosotros, el ayuntamiento, que eran unas tuberías de fecales que bajaban al río al final del puerto. Lo han arreglado, la Junta ha venido allí distintas veces, porque siempre que hay denuncias alguien dice que es el Club Naval, vienen, ven que no es, que el Club Naval no es, y pasan del tema. Y ellos dicen que probablemente es el Club Naval, por lo tanto son infundios que no se lo voy a consentir.
Uh-huh. Y se habla de vertidos también de combustible. ¿Hay control sobre una posible contaminación que fuese culpa de los barcos que atracan allí?
Vamos a ver, los barcos, como todos los puertos, los barcos nosotros aparte son barcos todos pequeños. Con grandes, nosotros, digamos, la rueda del barco, la rueda de la media está entre 6, 7 metros. Barcos grandes hay pocos, de 12, 13 metros. Que nosotros sepamos y seamos conscientes, incluso los propios patrones de los barcos, aquí nunca ha habido ningún vertido. Hombre, es posible que un día que le pueda caer una gota de aceite, pero no, eso no es un vertido, ¿eh? Eso no es un vertido, eso es una tontería. Y nosotros que sepamos, los barcos de Cunaval, que sepamos, nosotros nunca ha tenido ningún vertido en el río.
Entonces, si pudieses hoy votar vosotros directamente, ¿qué motivos daríais para que sí se mantenga el puerto tal y como está?
Hombre, yo creo que ya, bueno, lo estuvimos diciendo en la rueda de prensa que tuvimos ayer, nosotros, primero, creemos que gana la ciudad, tenemos un puerto deportivo y creemos que es lógico que Pontevedra, que siempre estuvo viviendo del río y vivía del mar, de los antiguamente, como vosotros conoceríais, en la Murera, llegaban incluso barcos, veleros, ¿no? Nosotros creemos que Pontevedra sí puede tener un puerto deportivo y debe de tenerlo como capital de la provincia. Y además es un lujo que lo tenga a 200 metros de la zona monumental. Nosotros este año ya decíamos también, en el dossier que os mandamos, que hubo 36 barcos en tránsito que vienen a visitar Pontevedra, duermen en el club y hacen sus compras y sus comidas por los comercios de Pontevedra. Eso podemos potenciarlo siempre y cuando podamos tener más amarres. Y aparte creo que no hacemos daño a la vista a nadie. Y si alguien lo quiere comprobar, nada más que tiene que bajarse al río y verlo. Siempre dijimos y además seguimos manteniendo que vivimos de espaldas al río, y es una pena. Tenemos un río precioso, que debemos de aprovecharlo y vivir con él. Vivir con, no de espaldas al río, sino en el propio río.
Uh-huh. Y dragarlo también. ¿Está previsto que se haga el año que viene? Porque conociendo el río de cerca, cuéntanos cómo están los fondos del Lérez.
Hombre, los fondos del río, yo conozco el río de cerca desde hace muchísimos años, porque prácticamente no todos los días, pero todos los meses estoy dando una vuelta por el río. Los fondos, dependiendo de la zona, o sea, hasta la parte del Cunaval, ahí se nos han quedado unos sedimentos, sobre todo, más que nada, se han incrementado mucho cuando hubo los grandes incendios por 2005. Todo lo que quedó en las laderas de los montes, cuando vino unas lluvias importantes, lo arrastró la corriente y los sedimentos quedaron prácticamente en el club. Pero hay zonas, aparte del puente del Burgo hacia arriba, hacia la playa afuera, también hay zonas que quedan cuando está la marea baja, quedan pues prácticamente al descubierto. Yo creo que eso es importante que lo graben, es importante que se haga, porque este río sería mucho más vistoso y vendería mucho más a la ciudad, ¿no? Eso es importante también.
Uh-huh. Este tema, por un lado, el del puerto deportivo, que hoy es actualidad, la política lo pone encima de la mesa, pero mientras también estáis luchando porque la cafetería del Náutico pueda volver a abrir. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo, Carlos?
Hombre, la cafetería del Náutico, habíamos hecho un contrato que tenemos cerrado, de hecho, y teníamos unas personas que tenían un proyecto muy bonito que a nosotros nos convenció y nos gustaba muchísimo, y era una cafetería, como conocéis, abierta al público en general, que daría mucha vida a la zona de la parte del río, pero bueno, tuvimos la mala suerte que uno de los socios se fue, me parece que a Qatar, por lo que me dijo, dejó la sociedad, yo he hablado con el otro socio, me dijo que sí estaba interesado, pero bueno, me costó ponerme en contacto con él, le he mandado el contrato, que él no lo tenía, me dijo que sí, que querían hacerla, pero no me dio contestación ninguna. Ante esa situación le mandé un burofax y el viernes tengo una reunión de la Junta Directiva y ahí acordáramos, si él nos lo pone en contacto antes con nosotros, pues en sacarlo y dárselo a otras personas, porque también tenemos gente interesada, pero bueno, ¿sí? Puede haber muchos interesados, pero al final hasta que se firme algo no decimos nada. E incluso aún firmándolo, como en este caso, ya ves que tuvimos la suerte y en principio estamos así, ¿no?
Pues sí, esperando esa reforma y esa puesta a punto de nuevo que una empresa quiera sacarle rendimiento a una cafetería en un lugar como ahí a las orillas del río Lérez, en el Náutico, donde nos ha hablado de esta situación, así es como está ahora mismo el Club Naval de Pontevedra. Muchísimas gracias a su presidente Carlos Paz por estar estos minutos con nosotros en COPE.
De nada, gracias a vosotros. En este paraíso la prendes y me apagas, latiendo el corazón contra el sol. Este cielo es de un Dios que proba. Realmente yo no me merezco el cielo que me das, amor, de los que me das, no.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrido esta tarde, noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo
tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y si nos escuchas desde Poyo, estate atento porque esto te interesa. Vamos a aclarar la situación del Centro de Salud de Anafans con el gerente del área integrada de Pontevedra y Osalnés, José Manuel González. Gerente, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buenos días.
Ha habido este fin de semana una concentración de vecinos ante el Centro de Salud que, para ponernos en antecedentes, es la jubilación de una doctora el motivo de estas protestas.
No, bueno, no sé si el motivo de las protestas es este o es otro. Desde luego, la doctora se ha jubilado, es un hecho incuestionable, ¿no? Y se ha sustituido por otro médico. Lo que sí es cierto es que desde hace varios meses, y comentado con los responsables políticos, incluso del Concejo de Poyo, se planteó la posibilidad de que, dado que el centro de salud de Anafans estaba realmente saturado y sobresaturado de personal y también de pacientes, la posibilidad de que el cupo nuevo de la doctora que se incorporaba a sustituir a la doctora que se jubiló se trasladase al centro de salud de Combarro, porque es un centro mucho menos utilizado, más amplio y que permitía una mejor atención a los pacientes. Con esta premisa, y dado que además el centro de salud de Anafans en unos meses pues empezarán a hacerse obras de remodelación, con lo cual las molestias a los usuarios de ese centro pues todavía serían mayores, pues se le enviaron unas cartas a todos los usuarios, a todos los pacientes afectados por este traslado, diciéndoles que si querían mantenerse en el centro de salud de Anafans, que nos lo hicieran saber. Cierto es que nadie, o por lo menos prácticamente nadie, nos hizo y no nos notificó su deseo de permanecer en el centro de salud de Anafans, y por lo tanto se llevó a cabo el cambio tal como se planteaba.
Es decir, que no sé si podría contabilizarlo en casos concretos, pero las reclamaciones sería una minoría frente a los usuarios que se van a tener que cambiar su médico, ahora los atenderá en Combarro.
Bueno, los cupos son aproximadamente de unas 1.300, 1.400 cartillas, y yo creo que en este momento las reclamaciones, más que reclamaciones, las peticiones que se nos han hecho de permanecer en Anafans aproximadamente pues están alrededor del 8 o 10% en este momento, ¿no? Cierto es que el pasado jueves y viernes se les llamó personalmente a todas las personas que habían pedido el cambio, a todas las que se pudo localizar, que habían pedido el cambio administrativo para mantenerse con un médico de cabecera en Anafans, y se les comunicó que íbamos a dar vía libre a esa petición. Por lo tanto, tanto, las demandas que se han hecho para permanecer en Anafans, sobre todo a los pacientes mayores y sobre todo a los pacientes que tienen su domicilio más cerca de Anafans que de Combarro, se les autorizó y se les aceptó la petición de cambio de médico sin ningún problema, ¿no? Cierto es que en este momento también existen un número importante de pacientes, sobre todo los de la zona de Samieira y los de la zona de San Juan, que están más próximos incluso del centro de salud de Combarro, o más o al menos tan próximos de Combarro como de Anafans, y por lo tanto podrían perfectamente irse a Combarro sin menoscabo de su transporte en líneas generales ni sin grandes problemas. Bueno, y eso es lo que vamos a intentar, que estos pacientes que ya iban a cambiar su médico de cabecera por jubilación de la doctora Peso, pues puedan incorporarse al centro de salud que les quede más próximo, que en muchísimos casos es Combarro, ¿no?
Uh-huh. Es decir, que se ha tenido en cuenta en los casos en los que se ha pedido quedarse en Anafans, pues eso, de personas mayores que tienen dificultades para moverse o que no tienen coche, si el trastorno sería mayor para ellos, se les ha aceptado que se queden en Anafans con otro médico.
Sí, sí, así se les ha comunicado además telefónicamente, porque personal administrativo de esta dirección el jueves y viernes, un poco para tranquilizar a las personas, a los pacientes, se les ha transmitido telefónicamente. Ya se les había transmitido por carta, ¿eh? Pero se les ha retransmitido otra vez telefónicamente que si usted vive cerca de Anafans o más cerca de Anafans que de Combarro, si usted tiene problemas de movilidad, no hay ningún problema, le vamos a aceptar su petición de quedarse con su médico de cabecera en Anafans. Repito, a pesar de que Anafans está mucho más saturado de pacientes y de personal, de que Anafans en breve espacio de tiempo será sometido a obras de reforma.
Sí, precisamente, desde la Xunta de Galicia, desde la Consellería de Sanidades, está con los trámites administrativos para seleccionar el mejor proyecto para esa reforma, ampliación del Centro de Salud de San Salvador de Poyo, el de Anafans, y en todo caso, en 2017, aunque no podamos ahora mismo saber cuánto van a llevar esos trámites administrativos y que haya una obra en concreta, en 2017 sí que se comenzarán esos trabajos. Será en ese momento, con la dirección de obra, cuando se decida también la mejor manera de que afecte lo menos posible a la vida diaria del Centro de Salud de Anafans. Pues esta ha sido la respuesta desde el Sergas, desde la gerencia del área de gestión integrada de Pontevedra y Osalnés. Hoy ha estado en COPE dando la cara su gerente, José Manuel González. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes.
Así que, echando cuentas, son unos menos de 140 las peticiones de seguir en Anafans. Los vecinos más próximos y los mayores se les ha aceptado esa petición, no así en algunos casos en vecinos de Samieira o de San Juan de Poyo, en los que el traslado al centro de salud de Anafans pues casi es el mismo trayecto que al de Combarro. Y por aclararlo también, ahora haciendo cuentas, en ningún caso esto se trata de un recorte en la sanidad pública, porque la médica que se jubila se sustituye su plaza. Eso sí, va a trabajar a partir de ahora esa sustituta en Combarro. E incluso se amplía el personal de enfermería. Ha sido la explicación hoy dada desde el Sergas por el propio gerente aquí en COPE.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que...
Esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Coge ahora lápiz y papel y apunta las ofertas de empleo que te interesan, porque en COPE ahora hacemos un repaso a las más destacadas de nuestras comarcas, como la del Gran Talaso Hotel de San Senxo, que te decíamos que busca jefe de partida. También en la hostelería se buscan camareras para panadería Acuña en Pontevedra, para cafetería y para panadería. Se requiere experiencia mínima de un año en cafetería, persona amable, educada y con ganas de trabajar y a turnos rotatorios. Las condiciones son además de un contrato temporal establecido por el convenio. Si te interesa, tienes que mandar un correo electrónico a, con tu currículum, claro, un correo a cafeteriapontevedra@gmail.com. Esa oferta para camareras y para personal de panadería en Panadería Acuña, aquí en Pontevedra. Por otro lado, se busca también fontanero o fontanera en Vilaboa, en Paredes en concreto, lo busca la empresa Eneco Instalaciones. Se pide experiencia en pequeñas reparaciones de fontanería y calefacción, trato al cliente, carné de conducir, experiencia y residencia cercana a Paredes en Vilaboa. El currículum, ¿a dónde lo tienes que enviar? A info@enecoinstalaciones.com. Electricista en Marín, la empresa MCA Telecom busca oficiales electricistas con experiencia para instalar electricidad y telecomunicaciones, con disponibilidad para desplazarse. Ofrecen contrato a jornada completa. El currículum lo tienes que enviar a frankmontejano@gmail.com para esta plaza de electricista. La misma empresa, MCA Telecom, ofrece en Marín una plaza para administrativo, para gestión de contabilidad de la empresa, facturación, control de pagos y cobros, bancos, control de proveedores y clientes. Jornada completa también. Currículum, ¿a dónde lo envías? A franmontejano@gmail.com. Si lo tuyo es la formación, Formagal, Formación y Servicios, busca un docente de curso de aplicador manipulador de productos básico y puente, en Pontevedra en concreto, y se requiere formación y experiencia relacionada en esta materia, ingeniero agrónomo o licenciado en biología con un título de técnico superior. Preferiblemente es que esos títulos sean validados por la Xunta. El correo electrónico con tu currículum lo tienes que enviar a info@formagal.com. También a esa dirección, info@formagal.com, puedes mandar tu currículum si te interesa ser docente de un módulo en sensibilización e igualdad de oportunidades en Deza, Tabeirós, Terra de Montes, o para docente de curso de conservación de alimentos en Vilagarcía. Se busca una persona que tenga experiencia relacionada con esta materia en info@formagal.com. Otra oferta de empleo en Pontevedra, zona monumental. Personal de sala es lo que se busca, una persona con experiencia en el manejo de bandeja, que le guste el trabajo en equipo. Se pide que sea dinámico y con ganas de trabajar, preferible de Pontevedra ciudad o de los alrededores. Un contrato de 20 horas a la semana es lo que se ofrece, con 2 días libres. Un contrato indefinido. Si te interesa esta oferta de empleo para la hostelería, manda tu currículum a empleopersonal@outlook.es. empleopersonal@outlook.es. Outlook.es. Profesor para Escuela de Música, también en este caso en Morrazo y Vigo. Ensinanza Musical busca a una persona para impartir clases de guitarra con especialidad en jazz. El currículum lo tienes que enviar a musicariasbaixas@gmail.com. Y un apunte también para la formación. Si te interesa una charla gratuita en Pontevedra, en la Casa de Luz, apúntate a Pontevedra, tengo un puntazo, porque este viernes por la tarde se habla de cuando tienes que cumplir con la ley para curarte en salud. Se va a hablar de qué es un seguro de responsabilidad civil, qué es la ley de protección de datos, los derechos de imagen y la propiedad intelectual. El curso, como todos los de Pontevedra, tengo un puntazo, es gratuito, solo te tienes que apuntar en Ponte Emprego. Es por la tarde, como también hay un curso básico de manipulador de productos fitosanitarios, en este caso para Pontevedra, y por las mañanas. Infórmate en IDEC. Así nos vamos con ofertas para tu futuro y para tu empleo. Desde COPE Pontevedra llegan las 2 de la tarde. Tiempo para la información. Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.